presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Bajo lluvia en su lunes de indigencia, columna de Darwin en No Toquen Nada.
Hola, menos motivos para salir de la casa de uno.
Claro,
sí, no, muchos menos, sí, exactamente. O más motivos para no salir, mejor
correcto,
dicho. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo le va, Joel?
Hola, Darwin, bien.
Hola, Darwin, buen día.
Impresionante. Se nos llenó de ni una bomberes.
Sí,
el
sí.
País.
Era contagioso al final.
A mí lo estorearon mal, A mí lo estorearon mal con eso de lo rápido que actuó la policía y ya los tenemos.
Son miles de ñunabómberes, señor, miles. Hay miles, brotan por cada rincón de Montevideo, mijo. Levanta una baldosa y sale un ñunabómber. No necesita ni levantarla, ya está casi toda levantada la baldosa. Sí. ¿Para qué andaría uno levantando una baldosa teniendo la mitad de las baldosas de la cuadra levantada?
Evacuaron todas las sedes de la Universidad Católica de Montevideo esta mañana.
Impresionante, señor, la cantidad de ni una bomberes que hay, y ni una bomber,
No, ni una.
Son todos ni una bomberes, es espectacular. No sí. Sabía que podíamos generar este tipo de ola de sí. Contagio, ¿verdad? Tenía razón Ricardo, no era el mismo, falló la estadística.
Claro, parece que tenemos una generación de intensos.
Generación
o hay gente operando desde afuera también, divirtiéndose.
Bueno,
no
capaz, no sabemos, señor, pero hay una generación entera de ni una bomberes. Algo pasó en este país que, este tipo de conducta que no era... No era propia de esta idiosincrasia,
no,
¿verdad?
Sobre todo sin una utilidad de fondo, ¿no? El suspender un examen, algo...
Exacto,
digamos,
no, eso sí, siempre se hizo, sí. Pero puntualmente y no así en avalancha, no, señor, claro. Como está sucediendo ahora. Puede ser... Yo para mí, en este momento, ya estoy pensando en cualquier tipo de hipótesis, ¿verdad?
¿Se le dispararon las hipótesis?
Sí, se me dispararon.
Exponencial.
Señor. Hay una hipótesis instalada, hay miles de hipótesis instaladas en mi organismo. Me llamaron un ñunabomber y me avisó de eso, señor. Debería desalojar mi cerebro.
Y una bomba de hipótesis,
sí,
en su organismo.
Sí, exactamente. Una bomba de fragmentación de hipótesis, señor.
De racimo.
Fragmentada, de racimo, eso. Correcto, racimo de hipótesis. Me llamó el ñunabomber. Estoy seguro que, mire... le digo este teléfono 2999-0961 me apareció en mi celular.
Y usted no atendió, pero supone que era un aviso de una bomba.
No
una
atendí,
bomber.
No atendí, pero es un número muy sospechoso.
Sí, sí.
No me va a decir que no. 49 junto, 061. Tengo que decir a favor de mi honorabilidad, ¿verdad? Y de mi valentía, de mi coraje. Que tampoco atiendo números que no sean sospechosos. Entonces,
claro, no discrimina números.
No, exactamente, no es que estuviera acorralado mentalmente, ¿verdad? Y que estuviera atemorizado por la propagación de una bomber, y eso me haya amedrentado de alguna manera. A pesar de que sabía que sospechaba de que podía ser de ni una bomber, yo igual no atiendo números, aunque no sospeche que sea de ni una bomber. O sea, no fue por miedo. ¿Entiendes lo que le quiero decir?
Correcto. Sí. Queda claro.
Fue por una conducta
una
que tengo por defecto.
Sí.
Exactamente, señor. Que tiene que ver con un miedo general. O sea, con un miedo general y abstracto, ¿verdad? De ansiedad más que miedo. De alguna manera, todos los números me parecen sospechosos.
Claro.
¿Sabes lo que me parece sospechoso? De los números. O sea, que aparezcan los números en mi celular me resulta sospechoso. Y estoy, me abandono a las probabilidades, justamente porque hay un alto contingente de probabilidades, ¿verdad? Casi la probabilidad mayoritaria es que sea una llamada que no genere ningún provecho para mi persona. el 90% de los números cuando de llamada son para cosas que uno no necesita o para las noticias, etcétera, ¿verdad? No, nunca jamás lo llamaron de un número a alguien para ofrecerle un trabajo en la ONU, en Ginebra, ¿entiendes?
Una silla con rueditas de oro.
Exactamente, la silla con rueditas de diamante, que es el sueño de casi todos, ¿verdad? No, entonces, no voy a atender un llamado que no tiene probabilidad casi ninguna de ser provechoso para mi persona.
Dice Luciana que la llamaron de un número muy similar al suyo y era de la FAP para actualizar info.
Ah, vio, ahí tiene. Pero en mi caso era un Una Bomber. Estoy casi seguro que era un Una Bomber que me decía: hay una bomba racimo alojada en tu cerebro.
Adri dice que le suena más a Sociedad Médica.
Sociedad Médica.
Bueno, se le disparan las hipótesis a la audiencia.
Puede claro, ser, es una bomba de racimo. Y bueno, pero hay unas declaraciones premonitorias del ministro negro, no el de medio ambiente, uh-huh. El ministro negro
va a aclarar siempre esto de
el ministro negro del interior.
Ya duren los dos ministros, va a aclarar. El ministro negro es Carlos Negro.
El ministro negro del interior. Ahí está, eso. No, tampoco, el ministro del interior negro, Carlos. El negro Carlos. No, el ministro del interior de apellido negro.
Correcto.
Ese es, así es. Green, por ejemplo, es un apellido negro. En Estados Unidos.
Muchos negros son de apellido Green.
Green, sí, claro. Maravilloso. Se ve que era un eufemismo en un momento. De apellido negro. Green, márcalo como Green.
Pintalo de verde, el famoso pintalo de verde.
Pintalo de verde, exacto. Bueno, y no se equivocó. El ministro de apellido negro. Uh-huh. Esto recién empieza, dijo, cuando agarraron a lo que podríamos llamar el Una Bomber, el Ni Una Bomber original. El Ni Una Bomber original lo agarraron. ¿Saben eso, no?
Sí, claro.
Se llegaron a enterar, lo vieron.
Sí, sí.
Daba declaraciones en las evacuaciones, ya daba declaraciones de los informativos. Parece un capítulo un poco berreta de CSI. No, ese que al final termina yendo a mirar ahí las imágenes y dice: ah, mirá, es este, no sé qué, el que pone cara de raro.
Claro, sí, no resistió la tentación de protagonizar su propia obra.
Exactamente, señor, y estaba en todas las tomas, todas. Sí, aparece aún ahí, en una aparece con Valmeli adelante, no sé qué hace Valmeli ahí tampoco. ¿Lo vieron al gordo pelado ese de camiseta negra, señores? Valmeli y mochila, lente, es un gordo pelado, es Valmeli.
Pero si no es rosada la mochila, no es Valmeli.
No, es Valmeli, tiene que ser rosada la mochila. Ah, porque hay muchos Valmelis y el Valmeli original es el de la mochila rosada. Bueno, es importante decírselo a la gente también.
Sí, sí,
porque está lleno de Valmelis, entonces. También, igual que los Niuna Bomberes.
Sí.
La cantidad de gente repetida que tenemos en Montevideo, señor.
Sí.
Es impactante porque...
No somos tantos.
No, claro, somos mucho menos. Y a todos le dimos autos, por eso no se tranca todo permanentemente. es un gran error. A los repetidos no deberíamos darle vehículos. Bueno, entonces le decía que dijo... Esto recién empieza, dijo el ministro de Ley. Sí. Y era verdad.
Sí.
Yo para mí que se refería a las detenciones. Que ya me parecía bastante fuerte, igual, ¿no? Medio como trampista, ¿no? Esto recién empieza, van a seguir cayendo. Bueno, pero ¿cuántos más Una Bomberes puede haber? Ni Una Bomberes, ¿eh? ¿Qué cantidad de Ni Una Bomberes espera atrapar el ministro del Interior de apellido negro? Eso es lo que pensé yo, pero claro. No, lo había dicho con respecto a los detenidos y a las investigaciones, pero resultó ser premonitorio con respecto a los Ni Una Bomberes. Siguieron apareciendo Ni Una Bomberes, señor. Recién empieza y parece que es una moda tan popular como accesible.
Claro, es que además uno queda con la duda de si ese cinchar de la piola, ¿no? Tirar del hilo, no se parece más a un darle cuerda a una máquina que a jalar de la cola de un ratón, por ejemplo.
Sí, claro, que era lo que parió la montaña, señor. Sí.
Activó más Ni Una Bomberes.
Es impresionante. Bueno, fueron por la para equiparar. Hay igual un sentido de la ecuanimidad, ¿verdad? Uh-huh. Los Ni Una Bomberes. Uh-huh. Se dan cuenta, ¿no? Que primero Portones Shopping y Montevideo Shopping.
Ah, hacen Nacional Peñarol Nacional.
Exacto. Montevideo Shopping y Portones Shopping. Pero después fueron a Punta Carretas.
Correcto.
No, momento. Vamos a ver. Y ahora hicieron Udelar una semana y siguiente Católica.
Sí.
¿Vieron que tenemos ni una bomber, sí, ni una bomber nacional, ni una bomber Peñarol, ni una bomber Peñarol, ni una bomber nacional?
Tienen complejo de periodista deportivo.
Bueno, hay un periodista deportivo eso para mí. Algún ni una bomber de esto debe ser periodista deportivo.
Puede ser.
¿Eh? Sí, yo sospecho.
Sí, cómo no, señor. Bueno, el otro día fuimos a un evento que había muchos y yo miré.
Bueno, nos llega la información de que ayer en el entretiempo en el campeón del siglo hubo amenaza de bomba.
¿Hubo una bomba?
No se desalojó, claro.
Claro, se desalojó el campeón del siglo.
Solamente no. Jaime Páez se desalojó.
Hasta acá llevamos, ni una bomba. Sí, bueno, en el Gran Parque Central también hubo amenaza de
a los dos minutos de partido.
Y desalojaron a Polenta. Exactamente, lo desalojaron inmediatamente. Sí, impresionante. Y después desalojaron a Lasarte. Sí. Siguen desalojando gente en el Gran Parque Central. Central, señor, gracias a esa amenaza del Ni Una Bomber. Así que llegó el Ni Una Bomber deportivo, pero estamos ante una fiebre de Ni Una Bomber, señor. Marzo será recordado, marzo de 2025, como el mes de la fiebre de los Ni Una Bomber.
Sí, señor.
Y Ni Una Bomber, ¿eh?
Ni una.
Son todos vacíos, señor. Es espectacular.
Sí.
La verdad que pusimos una bomba. Amenazaron con haber colocado un artefacto explosivo en el mercado agrícola.
Oh.
Pusimos. Somos la primera persona del plural.
Sí.
Interesante.
Sí.
Interesante, me parece que acá hay una variación. Este puede ser un una bomber político, ¿no? Que son de hablar en primera persona del plural. Un una bomber futbolista. También, ¿no? Que hablan siempre
claro,
la primera persona.
Somos una persona que puso una bomba.
Exactamente, eso. Ese tipo de... Puede ser Sendik.
Sí.
Perfectamente. Puede ser Sendik, que tenía algunas dificultades con la persona del plural. Ahí.
Sí, sí.
Y bueno, o puede ser alguien que está escuchando gente
dentro
de su
claro,
cabeza.
Voces.
Pusimos una bomba. ¿Quién es? Bueno, el consejo asesor de 8 personas que tengo adentro de la cabeza y yo.
El colegiado que me dirige.
Exacto. Yo para mí que del otro lado deberían haber estado más despiertos y tendrían que haber preguntado quién es. Pusimos una bomba. ¿Quién es? Vos y quién más. ¿Quiénes más están involucrados en esto?
Más.
Claro, exactamente. Pero bueno, no se equivocó el ministro
del Interior de Pellinero.
Señor, el ministro del Interior de Pellinero. Esto recién empieza, dijo. Y se declaró un carnaval, una especie de Semana Santa de los Ni Una Bomber, señor. Le tomaron la palabra. Le tomaron la palabra. Parece el Ni Una Bomber del Miam,
No va a dejar siglas sin amenazar. Claro.
Eso. Y dice que, bueno, cuando llevó bomberos al MIAM, realizó una inspección y constató que era una alerta falsa. Espectacular.
Los bomberos ya están
Es verlo llegar. Los bomberos ya llegan con la sirena por el piso, digamos. Sí. Y su cara de otra.
Bueno, Miguel perdió. Miguel tiene un local allí y dice: claro. Buenos días. El que amenazó al MAM me dejó con los croissants en el horno, los vigilantes recién salidos y los cruceristas brasileños que se me fueron sin pagar, Darwin.
No.
Claro. Sí. Bueno, y hay que perseguirlos. Hay que irlos a buscar.
Sí, son los verdaderos delincuentes.
Exactamente. Tiene que ir el anchón disuasor. Tiene que salir a perseguir el crucero de brasileños que no le pagaron.
Con el POS hasta el crucero.
Exactamente. El anchón disuasor con el POS, señor. Sirena y a correr. A correr al crucero, me dijo. Lo tenemos el lanchón disuasor, ¿saben cuál es, no? Nuestro lanchón disuasor es el que persigue embarcaciones, señor.
Y las hace correr.
Las hace correr, hizo correr a 17 chinos brasileros, señor. Los hizo correr por toda la zona de las aguas orientales. Impresionante como corrieron. Bueno, cerca de las 17 horas la actividad del centro comercial se retomaron con normalidad. No tanta normalidad. Acá tenemos un panadero al que no le pagaron los corazones. Vamos a hacer una vaquita para pagarle los corazones que dejaron los brasileros sin pagar, señor.
Un muerto tremendo.
Sí, y después, y en el portón... No hubo muerto, Lionel.
Hasta ahora no.
Podemos hablar entonces del primer muerto. Del Ni Una Bomba.
Sí, el que le dejaron a este.
Ahí está, ahí tiene. Vamos a hablar con el primer muerto que dejaron los Ni Una Bomba.
Sí, sin duda.
El único muerto que hasta ahora dejaron, que fue en complicidad con los brasileros.
Sí.
Bueno, y
no sé
entonces,
si sigue diciendo así, si la juventud le sigue diciendo así.
Dejar muerto, bueno, pero... No,
sí, ¿cómo le van a decir?
Es suficientemente
sólido. ¿Cómo le van a decir? Ay, ¿cómo le dicen estos cagones? Dejar el... dejar el abuelo en coma. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Qué eufemismo encontraron? Imbéciles. Se llama dejar el muerto. Bueno, Portone Shopping vivió su segunda amenaza de bomba en 5 días. Felicitaciones, Portone Shopping.
Claro, como la facultad
de medicina. Parece el inicio de un publicity, ¿vio? ¿Vieron esas notas pagas? Portone Shopping vivió su segunda amenaza de bomba en 5 días. Las autoridades se mostraron agradecidas con el público concurrente que supo entender y vaciar las instalaciones para hacer un alto en su día de compras, diversión familiar y disfrute relajado por las instalaciones de un centro que lo tiene todo. Eso me parece que era una...
Sí, claro,
una,
es el formato publicity.
Formato publicity, ¿no? Que un poco también... Un poco también. Uh-huh. Uno ya empieza a sospechar.
Ajá.
De eso, de cierta... O sea, que algunos neonabomberes sean parte de campañas publicitarias. ¿No? Que para que tenga mención en los informativos, ya le digo. O sea, es, uno está apareciendo en donde están los segundos más caros de la televisión.
Claro.
Con 3 minutos de propaganda gratuita, ¿verdad? Y entonces yo no sé si esta situación de neonabomber de Peñarol y neonabomber de Nacional que se van turnando y que hacen ecuánime las amenazas de neonabomber en cada una de las instalaciones, yo no sé si no responde eso a una respuesta promocional.
Está bien, es una guerra de ANTs, amenazas no tradicionales.
Amenazas no tradicionales.
En vez de PNT, que es publicidad no tradicional.
Exactamente, bueno, publicidad no tradicional es o PANT.
Pant.
Publicidad de amenaza no tradicional.
Pants, me gusta.
Un pant. Otra, bueno, se te vamos cayeron a hacer un los pant. Pants. Claro, acá vamos a hacer un pant.
Los pants son las medias, además.
Sí, por eso. Vamos a hacer un pant. ¿Qué tiene pensado? Bueno, para cambiar, debo pensar hacer un pant, que fue lo que hizo el intendentino también. Hizo un pant, hizo una.
Se lo tiró
publicidad,
encima.
Publicidad de amenaza no tradicional también. Se lo tiró encima. Se tiró una bomba.
Sí,
una bomba de racimo. Ya vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar. ¿Cómo
sí, no?
No
hay forma, no.
No hay manera de que...
No. Es una pant contundente.
Totalmente. Uno no puede mirar para el costado ante semejante pant. Y se la puso en la parte de dentro del pant. Se metió una bomba dentro del pantalón.
Pant, queso, pant.
Sí, exactamente, para que explote, ¿verdad? Todo. Es espectacular. Bueno, pero entonces el neonabomber original era de Montevideo Shopping, que es el shopping original, por otro lado.
Sí, el primer shopping, claro, también respetó eso.
Todo. Es lindísimo esto, sí. No, o sea, no sucede nada, pero es un capítulo precioso. Sí. O sea, sí está en Montevideo, no pasa un carajo.
No, claro.
¿Verdad? Pero
apasionante,
tiene
atrapante.
Tiene una desatrapante. Tiene una cantidad de lazos, conexiones, como le dicen, huevos de Pascua, como le dicen los americanos a los diferentes detallecitos que aparecen perdidos en las narraciones, ¿verdad? En las ficciones. Y bueno, me parece que es lindísimo, señor. Sí, es un capítulo muy, muy chaucha de CSI. Sí. CSI Montevideo Shopping. Sí, ¿verdad? Y bueno, aparecía en todas las tomas del informativo. O sea, es espectacular. Es de eso, no fue un gran desenlace, pero el capítulo es precioso. Sí, el capítulo es precioso. Era un hombre común, ¿vieron? Estaba casado.
Ajá.
Él reacciona casado, con mucha casado, tranquilidad.
No lo divorcie, está casado.
No. Automático, aprieta un botón, la mujer y ya se divorció, No necesita ni ir a una sede judicial. Es apretar un botón y ya está, mirá.
Levanta un dedo y ya el sistema interpreta que es solo la voluntad de la mujer. Y
totalmente, levanta el dedo índice, así como yo, así, dice, se acabó. Se acabó. ¿Saben que además tuvo que ir a reconocer su voz en las grabaciones?
No.
Sí.
¿Es su marido?
Sí, es el imbécil de mi marido, sí. ¿Sabés que pensé que estaba loco normal? Pensé que estaba loco, loco, digamos, funcional. Pero es evidente que no, que es un loco disfuncional.
Y muy siglo XX, ¿no? Porque llamada con voz cuando hay un montón de dispositivos y formas de hacer una amenaza que no...
¡Hay una bomba! Aquí ponía voz de mujer, dice. Y la mujer le reconoció la voz también.
Haciéndose pasar por...
Claro, o sea, sí, lo hacía. Ah. Lo hace en la ducha, sí, vos sabés. Pero yo pensé que lo dejaba ahí nomás. Yo me hice la que
puta
no.
Madre.
Me hice la que no porque ya me casé con este y bueno. Una discusión muy larga con mi familia que yo le decía que no, que no estaba tan loco y ahora está, ya está, ¿qué va a hacer? Me tengo que divorciar. Yo prefiero enterarme que anda con otra a enterarme que llama por teléfono a los lugares a decir que hay una bomba.
Es más fácil de digerir, sí.
Sí, sí, sí. Yo prefiero un bandido que un ni una bomber, ¿eh?
Totalmente.
A mí, si me ponen ahí en el múltiple choice, ¿bandido o ni una bomber? Bandido. Se lo puedo contar a cualquiera, es fácil de explicar, la gente lo entiende. Ahora, contarle a...
No, me divorcié
porque era un ni una bomber. Llamaba a los lugares y decía que era una bomba. Bueno, yo qué sé. Este además había llamado a Casa de Galicia y a Motivo Shopping. Y el único que, digamos, el único factor en común que tenía era él.
Ese era en su propio lugar de trabajo.
Exacto, era donde estaba trabajando. Bueno, amigos, sí. Hay miles de Niuna Bombers caminando entre nosotros. Eso es lo que tiene que saber.
Cualquiera puede ser un Niuna Bomber.
Sí, y cualquiera. Sí. Cualquier persona con la que usted se encuentre, con la que haya hablado, con la que no haya hablado, compañeros de la escuela, ¿verdad? Pues son ni una bomber, señor. ¿Qué quiero decir? ¿Está? Y por otro lado, cambió el protocolo, ¿sabían esto?
No sabía.
Sí. Cambió el protocolo, señor. ¿Dónde que está esto?
El protocolo que tiene cada institución o, bueno, o lugar donde
llegue. O el de bomberos.
No sabemos.
El protocolo en general,
señor. Sí, correcto. Dice que, bueno, que está, que cambiaron, que está en una... ¿Dónde que está? Ah, porque también detuvieron a otra mujer, señor. Uh-huh. A otra ahí, que había dicho que era... Había dicho que había una amenaza de bomba, no sé qué, pero que no era, o que sí, que era, pero que ella se había enterado por otro lado, ¿entiendes? Ella lo que dice, lo que arguye ella, es que se había enterado por otro lado que había amenazado de bomba, entonces le avisó. ¿Entiende? Que no quiso ni una bombear. No se entiende.
No, a veces puede ser entreverado el capítulo.
Esto, cambian el protocolo, cambio de táctica. Cambian el protocolo de actuación ante escalada, de amenaza de bomba, señor.
Debe ser bombero.
No sé por qué es bombero, se toque.
Sí, sí, sí.
Bombero tira cualquier cosa, cualquier bolazo. Era el que había tirado, el que le hizo decir al director de la policía la frase inolvidable de que las cosas que parecen aparentemente habrían sucedido en la
no tienen que ver con los hechos.
Con los hechos no fue así. Exactamente, que no fue así, eso. Y bueno, eso fueron los bomberos los que habían largado eso. Uh-huh. Que le habían tirado ella a que había entrado uno armado, no sé qué, a la universidad, le había tirado a su rayado, no sé a quién, ¿está? Bueno, ante el incremento de amenazas de bomba en el centro comercial educativo, las autoridades han decidido establecer un nuevo protocolo provisional, las autoridades, dicen. Así, en general, no saben de qué tampoco lo que están publicando. Esto lo estoy sacando de un informativo, la página de Telenoche. Protocolo provisional, mientras se trabaja en un procedimiento definitivo para abordar estos casos. O sea, como son muchas las amenazas de bomba, no podemos. Tenemos que dar un protocolo que más o menos logre incorporar o asimilar esta cantidad de amenazas de bomba diaria, porque bueno, se nos llenó de ni una bomber, ¿verdad? Fuentes policiales confirmaron que, en caso de recibir una alerta sobre la presencia de un posible artefacto explosivo, el personal policial se presentará del lugar sin proceder a una evacuación inmediata. O sea, no se evacúa más. ¿Entiendes?
Razonable.
No se evacúa más. En primera instancia se realizará una inspección mediante observación visual. O sea, va, dicha un poco ahí.
parece, no parece, es una caja de zapatos.
Se callan todos, a ver si ahí se escucha un tic-tac, ¿no? Bueno, seguimos. Algo así. Posteriormente se alertará a la Guardia Canina, K9. Se llama la Guardia Canina.
Sí, yo no sabía.
K9 se llama.
K9.
No, sí. pero si ves aparecer los perros, es como un aviso de evacuación informal que puede generar algún tipo de desorden ante, bueno, alguna gente que crea que esto no es obra del ni una bomber, sino que es obra de alguien que efectivamente puso algo ahí, digamos, ¿no? Sí. Para llevar a cabo un análisis más exhaustivo del área. los perros. Uh-huh. Eso sí, si la inspección, la observación visual, la inspección mediante observación visual detecta algún tipo de cosa sospechosa, me imagino, no sé. Uh-huh. O van los perros, claro, después, o van los perros igual, dependiendo de qué trabajo tengan los perros del día, digamos.
No está claro cuál es el resultado que tiene que arrojar la primera fase visual.
Exactamente. Bueno, pero le tira a los perros, básicamente. Pues. Si hay alguna promotora, algo ahí, le tira a los perros. Dale a los perros. Dale a los perros y vamos a ver qué pasa acá.
Y explota todo.
Y explota. Yo, papá, es divino esto, ¿eh? Es divino porque uno no sabe cuándo va la guardia canina, si tiene que ir o no. Yo para mí que debe ser dependiendo de dónde estén los perros también. No, lo sacaron a pasear, lo sacaron a eso, lo sacó el cuidador, no están, yo qué sé. Y bueno, si están ahí cerca van los perros, y si no, no. Si durante la inspección se detecta un objeto que se asemeje a un artefacto explosivo, por ejemplo, un reloj despertador, o una caja con cables, se procederá a la evacuación del sitio y se solicitará la intervención del escuadrón de desactivación de artefactos explosivos. EDAT, exactamente. Y bueno, y en caso de que la alerta sea recibida a través del servicio de emergencia 911 o las autoridades lleguen al lugar y encuentren a los responsables aguardando instrucciones, se aplicará este procedimiento. Claro, ¿quiénes estaban? Los responsables de el llamado de amenaza de bomba, aguardar destrucción. Estamos acá esperando, como el ni una bomba era original, digamos. Estamos acá esperando instrucciones. ¿Qué hacemos después de amenazar? Bueno, se aplica este procedimiento. No, tranquilo, vamos a traer los perros.
¿Dónde nosotros lo pusiste?
¿Dónde no lo pusiste? Ni una bomba. Bueno, no lo puse, no te puedo decir, porque si no, viste que quemó todo. Y es como que me está pidiendo que... Y entonces, bueno, vamos a traer a los perros. Dale, buenísimo. ¿Me dejás sacarme una foto con uno? Así después se la muestra a mis amigos. No obstante, si la llamada es recibida directamente por el establecimiento, o sea, si llama a alguien de adentro del establecimiento, es decir que puse una bomba. Y decide evacuar por su cuenta, el establecimiento decide evacuar por su cuenta.
La voluntad del establecimiento.
Hay que escuchar también. Porque,
y el establecimiento es el principal, no se puede evacuar a sí mismo.
Tiene que ser consensuado, claramente. La responsabilidad de la decisión recaerá en la institución. Eso es lo importante.
Si querés,
¿sabes cuál es el nuevo protocolo? ¿Sabes cómo es el nuevo protocolo? Yo lo voy a resumir en 7 palabras. La responsabilidad de la decisión recaerá en la institución. Se acabó el protocolo.
Si querés evacuar, evacuá.
Exacto, claro. El que quiere evacuar, evacúa. Y el que no quiere evacuar, evacúa. ¿Sabes por qué? Porque estamos en democracia. Porque este es un país en donde se respeta la libertad de decisión, de opinión, de expresión, todas las libertades, ¿verdad? Y bueno, así que vamos a llegar a partir de
bien, medio. Sí, déjeme, porque varias personas de la audiencia me escriben por el...
¡Muchos muertos!
No, por el
K-9. ¿Han quedado muchos muertos?
K-9 es otra cosa traída del inglés. El K-9 es claro. K-9, suena en inglés como a canino.
Pero no le dicen K a la K, ellos le dicen K.
Claro.
Claro, K-9.
Hay que decir la K en español y el 9 en inglés.
¿Por qué le decimos K-9 acá?
Le decimos por eso.
K-9 eres.
Porque como le dicen los yanquis. O sea, en los anglosajones.
Claro, pero tenemos que haber puesto K-1.
Sí, ¿no? Bueno, sí.
Canuno queda claro. Canuno, no. Nuestro, uruguayo.
Quedó ahí, español
está rico. K91, no. K9. Bueno, está bien, yo qué sé.
Es así.
En el Chile ponían en las disquerías a los cassettes Darwin
K7.
K7. K7.
Claro, perfecto. K7, el indígena K7.
Qué buenísimo.
¿Me pasaste el K7? Claro, ¿me trajiste el K7? Sí, claro. Tomá, K7, ahí le da. Y dice K7 afuera para que la gente lo entienda.
Bueno, gracias.
Que es un K7, pues si no, no te das cuenta que es un K7.
Sí,
muy bueno, ¿eh?
Está muy bien.
Y una cantidad de chistes ahí, con K.
Bueno,
y
los sí, nombres, pero ahora lo dejamos y vamos a la parte del medio, Darwin. Que tenemos mucho más. Ya ha anunciado algo de lo que se viene.
¿Qué anuncié?
Y anunció.
Ah, no, el intendentino. La sacó del estadio.
Sí.
No como dicen los jóvenes.
No.
Sin sacarla.
Que es cualquier cosa porque no saben ni lo que dicen.
No, entiendo.
Sacarla del estadio, como es una expresión, siempre lo explicamos acá, ¿verdad? Porque hay que educar. Uh-huh. Y es parte del servicio que brindamos. Es una expresión positiva solo en el béisbol.
Correcto.
O en Silva Cantera.
Sí,
o en un volante destructivo.
Aclamado por sus despejes.
Claro, en Odulio Trasante. ¿entendés? La sacó del estadio.
Sí, sí, el recordado, no tan recordado, Marcel Céspedes, zaguero de Frontera Rivera, que dejó sin pelotas un partido en el Viera, donde no era tan difícil sacarlo,
claro,
del
porque
estadio.
Era Céspedes, no pelota, sí. No era Marcel Pelotas, no, era Marcel Céspedes. Céspedes. Y bueno, y la sacó del estadio, en términos, digamos, de superlativo, de como de gran jugada, uh-huh. Está mal. Porque nosotros somos del fútbol y sí. Eso es del béisbol. Correcto. ¿Verdad? Es un home run sacarla del estadio. O sea, te da puntos sacarla del estadio en el béisbol. Sí. En el fútbol no. En el fútbol no. En el fútbol solo te da alcanzapelotas en un bote yendo a buscarlas y estás jugando en el Olímpico.
Y acá, como en el Intendentino, no sé, la sacó del estadio.
No, la sacó del estadio literal. La sacó del estadio, fue al estadio y dijo, ella me voy a agarrar, de asesor a personas de comunicación. La sacó del estadio, ¿de dónde la sacó? O sea, la pregunta es, ¿de dónde sacó el Intendentino su asesora personal? La sacó del estadio.
Y claro. Ahora venimos con eso, Darwin.
Estaba ahí, en la
con
cancha.
Con una aclaración más.
En situación de cancha estaba.
Estaba en situación de cancha.
Ya venimos. Rescató una periodista en situación de cancha, señor.
Una aclaración más de Frontera, porque no tenemos eso claro. Era, me dicen, del Chuite lo dijeron porque era Casechi.
Casechi.
No Casechi. Era Casechi. Claro, no me acuerdo. Yo me dormí. Yo era Casechi. Lo que te estaban tratando de decir, que ahí decían toda la disquería de Brasil, decía Casechi. Por cassette.
Qué bien,
vos. Oh, bien, bien, la Frontera. Gracias a la gente que habla. No, que ve, maneja el portuño.
La gente se divertía así, sano.
Sí.
No había ni una bomba. No, señor. Había poquito. Gente que ponía cassette en el cassette, señor, para que la gente, para que el otro supiera, además, porque si no es imposible.
¿No te das cuenta?
No sabes
qué
te dieron.
Una caja de garota.
No sabes qué te, claro, exactamente, que es un ticholo. Te lo metes en la boca inmediatamente. En el chi, lo primero que me sale es que es un ticholo. Y mucha gente que murió atragantada por la cinta del casechi. Entonces lo empezaron a escribir casechi. Y a los ticholos le ponen ticholo.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que iba a arreglar una cosita, pero ahora parece que está renovando toda la casa. Menos mal que en Mercado Libre está el especial remodelación con hasta 40% off y envíos gratis en pinturas, herramientas, colchones y más. Comprá la app.
Darwin, continuamos.
Bueno, entonces el Intendentino la sacó al estadio.
Sí.
Después de esta, me parece que no, ya está. No tiene nada más para hacer. Es una. Deberíamos darle una plaqueta, hacerle una estatua, poner su imagen, vestir al David de la Puerta de la Intendencia de su. Del Intendentino, disfrazarlo del Intendentino durante estos tres meses, ¿verdad? Para homenajear esto que hizo.
Muy bien,
Porque estamos hablando de una persona que está al frente, que le quedan tres meses de estar al frente sin que nadie lo haya votado, de la Intendencia Municipal de Montevideo, que ya recibe unos niveles de desaprobación llamativos, ¿verdad? Para la poca incidencia que ha tenido y el poco tiempo que ha estado ahí, y se le ocurre, para mejorar la comunicación, porque todo esto es para mejorar la comunicación, se le ocurre contratar a una persona que lo asesore personalmente, o sea, un asesor de confianza, se llama, en comunicación, Ana Inés Martínez, que es, bueno, una periodista en situación de cancha, una periodista deportiva en situación de cancha, que además, bueno, tiene, no sé, redes y todo eso, me imagino. ¿Está? Que entonces, no sé, eso del calculo.
Sí, sí.
Pero.
Nadie tenía cierta notoriedad en el último tiempo por.
Claro, pero no es.
Diversidad de incidentes.
Bueno, además, claro, sí, exactamente. Y juicios con el Canal 10 y no sé cuánto, etcétera, que es lo más cercano a una. a una postura de izquierda, ¿verdad? Que el que ha tenido el juicio con Canal 10. En ese sentido se ha ganado cierta simpatía. Ya,
no, está bien.
Lo más cercano, eso.
Sí, no es una postura,
gesto, es un gesto popular, gesto popular y de izquierda, señor. ¿Usted no entiende la batalla cultural?
No, no, no.
Me parece que no la entiende.
Pero yo creo que es una situación que.
¿Por qué no la entiende? Si es de mongos. Es para mongo la batalla cultural, es muy fácil de entender.
Patrocinada por uno de los candidatos a intendente que quedó por el camino en la interna del Frente
Amplio. Es más fácil, exacto, Cereta. Claro, Cereta.
Debe ser ETA.
Debe ser ETA la que lo puso, la puso, señor. Yo la verdad que no entiendo cómo no entiende usted la batalla cultural. Es más fácil que Tony Jerry de entender. O sea, es uno que corre al otro, se pega a la cabeza, es una cosa de mongo, claramente. Cualquier idiota puede entender la batalla cultural, pero usted no la termina de percibir, Leonel. Bueno, entonces, para mejorar la comunicación,
sí, la hizo bien.
Empieza con un golpe comunicacional en su propia frente, ¿verdad? Del intendentino que rima. Porque se supone que esto es que porque él quiere mejorar su comunicación en 3 meses, además, en los últimos 3 meses de gestión, y se pega un tiro de comunicación en el pie.
Sí, son como 4 meses y pico, pero bueno, sí, es poquito tiempo.
En el empeine. Exactamente. Y acá se da una hermosísima paradoja, doble le diría, es una paradoja doble, en dos partes. La primera justifica el movimiento y la segunda paradoja lo niega, ¿verdad? Es la contratación imposible. Empecemos por el dilema paradójico inicial que lo justifica. ¿Verdad? Para ser benevolentes con el intendentino, que es lo que tenemos que hacer con todas las autoridades, porque recibimos dinero, ¿verdad? De las instituciones a las que, claro, a las no de ellas, no de las autoridades en sí mismas, sino de las instituciones a las que representan. Entonces siempre somos benevolentes con las autoridades. La verdad es que si el intendentino, que rima, su nino, no se da cuenta de que contratar un asesor de confianza personal es una pésima forma de comunicar al público su decisión de mejorar la comunicación, necesito un asesor de comunicación.
Sí, claro.
Lo demuestra
con su contratación, porque dice, ¿sabes lo que voy a hacer para mejorar mi comunicación con la gente? Voy a contratar un asesor de confianza con alto sueldo, alto perfil y capacidades. No quiero ponerle.
No le puse nivel. Tendría capacidad.
Bueno, claro, sí. Y no, capacidades a nivel de cancha.
Ok.
Digamos, sí. ¿No? Entonces, alto perfil, alto sueldo, capacidad a nivel de cancha. Eso es lo que voy a hacer. Para estos siglos de veces, para mejorar mi comunicación con el ciudadano. Bueno, ¿sabes lo que necesitas vos? Un asesor en comunicación.
Claro.
Ya tenés razón. Al final tenés razón. Es más, te digo más. Yo para mí, que estamos hablando de alguien que no solo necesita un asesor en comunicación, sino que necesita intervención psicológica y médica y un monitor. Eso, un monitor, un adulto que vaya contigo a todos los lugares y hable por vos. Y le diga, bueno, lo que vos precisas a la maestra, todo eso, ¿verdad? Eso es lo que precisas vos, claramente. Porque no te estás pudiendo comunicar, ¿no? Esa es la primera parte de la paradoja. La segunda parte de la paradoja es la negación de la contratación. Cualquier asesor en comunicación del intendentino, para cumplir con su tarea, lo primero que debería hacer es recomendarle anular la contratación que acaba de hacer.
Su primer gesto como asesor.
Y claro, si no, no está siendo honesto.
Es tremendo.
Lo primero que tenés que hacer es decir, no, ¿sabes? Mirá, yo te voy a ayudar con la comunicación.
Echame.
¿Sabes lo que tenés que comunicar? Que me echaste.
Sí, ya está.
Yo te voy a escribir, te voy a decir cómo hacerlo, no sé qué, no, me equivoqué, todo, no sé cuánto, me gusta revisar las decisiones que tomo, vamos a armar una buena conferencia, una linda, y me echa. Y después lo denuncio por despido abusivo. ¿Eh? Y me lleno de guita.
Bueno, si no denuncia, igual tiene una buena carta de presentación como una muy buena asesora de comunicación.
Claro.
Muy clara, muy sincera.
Señor, si me conoce. Sí, sería bueno que
mi trabajo está por encima de mi trabajo. Mi trabajo está por encima de mi trabajo.
Sí, claro.
Señor.
La calidad de mi trabajo profesional está por encima del trabajo que circunstancialmente pueda tener.
Correcto. La verdad, soy el asesor de comunicación. Lo primero que le tengo que recomendar es que anule este contrato, porque es una barbaridad. No hay una forma de empeorar la comunicación. ya no solo con la opinión pública, a la que además obliga a hacer un esfuerzo sobrehumano para no pensar en un caso de nepotismo, ¿verdad? O sea, hay feministas en este momento tratando de, bueno, yendo a manos santas feministas a que le exorcicen las presunciones satánicas del patriarcado, que revictimizan que revictimizan a la propia persona que
a la
tiene
hermana.
Eso, señor, del patriarcado
no,
satánico,
por favor, no,
¿verdad? No, sáquenme,
no.
Sáquenme este pensamiento fuera dos pensamientos de mí, ¿eh? De eso no puedo decir nepotismo, ¿eh? Nepotismo no, ¿eh? No. Bueno, está. Pero también es tremendo el mensaje interno con la gente de la intendencia, que ya está todo el mundo caliente con él. Todo el mundo caliente. Yo no conozco a nadie que trabaje en la intendencia de TV Ciudad, en el Cultura, en Habitacional, cualquier cosa. Agarre cualquier funcionario de la intendencia de la SAR y pregúntele por el intendentino que rima. Le recortó el presupuesto en todas las áreas. Tabula rasa de recorte presupuestario hizo además. Le dio pereza a priorizar. Dijo,
recortó igual
15% para todo. 15% para todo. Jerarquizar es de burgués. ¿Sabes qué? Te corto todo lo mismo. Salvo a Cultura que le sacó 40. Que no es culpa suya igual. Ojo, no es culpa de él. O sea, sí la parte de recortar tabula rasa, pero no la parte de la situación financiera en la que está la intendencia de Montevideo, ¿verdad? Que es, las cuentas estaban mucho peor de lo que él esperaba. Y de lo que él creía cuando asumió su cargo intendentino, si no, no habría asumido.
Sí, siendo.
Porque el irresponsable del director financiero le ocultó la información, ¿ah? En el momento de asumir.
Sí.
Que era él. Pero no importa, señor, no importa. Pequeño porque acá detalle. Estamos tratando de mejorar la comunicación. Lo primero que tendría que haber hecho es mejorar la comunicación con él mismo. O sea, tengan en cuenta que no logra comunicarse con él mismo, porque él no logró avisarse. Como potencial intendentino, no logró avisarse que estaban fundidos. Pero bueno, si en esta situación, en la que están fundidos, en la que está todo el mundo caliente con él, y contrata asesoría de confianza para 3 meses al frente de la intendencia en comunicación, estamos hablando de una persona que tiene grandes problemas de comunicación. Vuelvo a la primera parte de la paradoja y lo justifico. Justifico esta contratación. Por otro lado, bueno, lo explicó, ¿verdad? Le dijo, es un cargo vinculado a una asesoría personal del intendente, que es usted, uh-huh. De particular confianza. Sí, de particular confianza que hay que tener el intendente para creer en esta contratación. Esa es la particular confianza.
Particularísima.
Previamente no encontramos a alguien que tenga la confianza que pueda defender esto, ¿verdad? No, no hay nadie que haya podido justificar esto. Todos se agarran la cabeza. Yo qué sé. Que dura hasta el final del mandato, dice.
Está bien. El erario municipal es mío y lo ejecuto como
quiero. Exactamente, señor. Tenemos la posibilidad, metete el erario municipal, también es esa otra posibilidad. Tenemos la posibilidad de tener asesores en distintas áreas. Sí, claro. Lo cual no quiere decir que uno haga uso de esa posibilidad. No, estamos de acuerdo que legal es, ¿eh? O sea,
no,
eso.
Sí, legalmente irreprochable. Pero
estamos teniendo en la intendencia un vaciamiento importante de distintos cuadros de distintos asesores.
¿Le robaron arte?
Claro. Le sacaron producto de una migración importante hacia el gobierno nacional. Dice, o sea, viste lo que es el gobierno, no para de contratar gente. Estos son la máquina de Tañoqui, ¡paren un poco! Es espectacular el intendentino, es maravilloso. ¿Entendieron? O sea, Dicándido es anecdótico al lado de este intendentino. Dicándido, usted es anecdótico. ¿Está? Con razón después daba campus de comunicación.
No tenía un problema política. De comunicación.
Cero problema de comunicación, señor. Cero. Absolutamente cero. Comunicaba borracho en el Instagram Live, señor. pintándose las uñas. Espectacular.
Está mezclando un poco, sí, pero
tengo. Más mezcló él igual, me parece. Yo estaría borracho en el Instagram Live comunicando. Bueno, pero le digo. Dice que producto de una migración importante, es espectacular, que hubo una guerra civil, hubo en la intendencia, y hay migrantes hacia el gobierno nacional, y entendíamos que algunas áreas era necesario reforzarlas. Claro, pero encima dice que se le fueron asesores de todas las áreas, y la que él le pareció necesario reforzar comunicación. Lo que hay que reforzar acá es comunicación. Por eso está hecha esta contratación. O sea, es peor la explicación que da, porque quiere decir que quedaron vacíos en diferentes cuadros de distintos asesores, y a él el único cuadro que le interesó es el cuadro más al pedo que hay, que es el de la comunicación, porque además, ¿para qué querría mejorar la comunicación un tipo que se va a ir dentro de 3 meses y que va a pasar directamente al ostracismo político? No es la comunicación lo que está fallando.
Bueno.
Es un rol que nadie entiende, señor, y que bueno, y que es parte de este limbo en el que quedan por el desfasaje electoral, que hace que siempre los intendentes se vayan a pelear por la presidencia un año antes, y entonces, bueno, queda un intendente interino ahí que la va llevando como puede, y después lo sacan del mapa. Zunino señaló que fue una contratación directa hecha por él, y trata de una modificación de la estructura, tratando de optimizarla, en este caso, la comunicación vinculada a la intendencia y al intendente en particular. Bueno, la primera pregunta, ¿esto que acaba de decir fue consultado con su nueva asesora de comunicación?
Sí, que no.
¿Se lo escribió la asesoría de confianza de comunicación, de confianza particular de comunicación del intendente? Esto porque
Ojalá que no.
Uno lo que está viendo es que se está, digamos de alguna manera, acobijando con la jerga. Esto se llama esconderse en una montaña de escombros de jerga, ¿verdad? Es una especie de... Se mete ahí abajo y dice, bueno, voy a decir una cantidad de palabras que cuando uno las dice son como palabras mágicas dentro de ese mecanismo perverso que se llama Intendencia Municipal de Montevideo, y uno dice, junta muchas de estas y sale
intendente. Claro, hace apnea en jerga.
Exactamente, claro. Y la gente se queda como hipnotizada o desmayada o noqueada o en coma. No sé cuál es el efecto que genera, pero bueno, queda como drogada con esta jerga. De una modificación de la estructura, tratando de optimizarla, en este caso la comunicación vinculada a la intendencia y al intendente en particular, que soy yo. Bueno, a mí me parece espectacular, señor. A mí me parece prácticamente insuperable, y creo que eso, que habría que disfrazar el David del intendentino y dejarlo estos 3 meses para recordar, y además como un caso de mejoramiento de la comunicación, justamente, de parte de la comunicación que quiere mejorar, que está tratando de optimizar, está optimizando. Y lo otro que les tengo que decir es que no puedo dejar de sospechar que es una jugada de cose. Discúlpeme.
Darwin, a ver, desarrolle.
Se la inoculó.
Ajá.
Se inoculó, contratá a esta.
Dice que fue una sugerencia de la...
No, sugerencia no, una orden.
Una orden que llegó
desde claro, para empeorar la imagen del intendentino y elevarla de ella.
Pero están juntos.
Es una movida de comunicación. No, están juntos.
Es una yunta, porque era el
director. No, que yunta. No, cero yunta, señor. No, acá es culpa del intendentino. Toda la caída en la imagen de la intendencia es culpa del intendentino. Señor Cose la dejó en unos altos niveles de aprobación. Cuando se fue Carolina Cose, agarró este desastre que es el intendentino. Y bueno, miren lo que termina haciendo.
Tratando de rematarlo.
Claro, exactamente. Claro, está tratando de terminar de darle la cabeza contra el piso, y también un poco respondiendo a ese sadismo que tienen los grandes líderes. Mirá, le inoculó una asesora en comunicación y la pasó ella la noticia, se la mandó ella a Montevideo Cona, no sé quién.
Ella le pasó la
noticia. Sí, claro, mirá lo que hizo. Y el otro sale y dice, fui yo personalmente, no sé cuánto,
para optimizar la
particular,
estructura.
Para optimizar la estructura, no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, y Cose, algo tiene que disfrutar Cose. O solo va a destratar al que le trae el agua en botella. ¿Entiendes? Una cosa ahí de todos los días. ¿Entiendes? Que ahí me parece igual, a mí me parece que lo trató bien. No me traigas esto más, la botella, esta, la jarra, dale, ya te dije. Y bueno, está. Y entonces, está bien, señor, pero esto está mejor. Un poco es eso, es revolcar al muñeco que dejaste ahí, para elevar tu imagen. Esa es la posibilidad que yo estoy manejando.
Es una hipótesis.
Tiran hipótesis. Bueno, algunas se pueden compartir, otras no. Esta que tira Pablo, no sé si la tiene dentro de la información, pero tiene bastante sentido. En un momento había un posible candidato a la intendencia.
Sí.
Cereta. Sí, claro, lo hablamos.
Abogado,
sí,
y ese partido socialista, sí, igual Cereta, que cosa, sí, dice, viene por ese lado.
Debe ser ETA.
Sí, claro, debe ser ETA. Pero lo que pasa es que debe ser ETA que...
No, no justifica nada, está contando un poco.
No, atando cabo.
No, está bien, es una de las hipótesis que suena más razonable dentro de este delirio, ¿verdad? Comunicacional.
Elemento de racionalidad que uno va encontrando por el camino.
Sí, debe ser ETA, pero hasta Schelotto se dio cuenta. Schelotto, con los reflejos intactos.
¿Qué quiere decir hasta Schelotto?
Bueno, que no participa prácticamente en ninguna discusión, ¿eh? Y apareció en ETA y dijo, no, ¿esto qué? ¿Qué es esto? ¿Qué te disparaste? Dijo Schelotto. ¿Entiende que hasta esto generaron la reacción de Schelotto? Que no la genera con nada, señor. Con nada genera la reacción de Schelotto. Y bueno, y salió y dijo, ¿y yo qué sé? Dice, no te entiende esto. Le preguntaron. Dice, no es comprensible. Y trae complejidad adicional innecesaria. Buenísimo. Otro que... No, le voy a decir una cosa. Schelotto, complejidad adicional innecesaria es lo que dice usted. O sea, la expresión complejidad adicional innecesaria tiene una complejidad adicional innecesaria para referirse a este caso, Schelotto. Se lo digo como asesor de comunicación honorario. La primera te la regalo y después te la cobro. Pero tiene una complejidad adicional innecesaria esa palabra suya para referirse a esto, que es mucho más sencillo.
Es una cagada.
Claro, un cagadún, eso, señor. Qué complejidad adicional innecesaria. Todas las cosas en esta de Costa de la Intendencia son así, se niegan y se justifican a sí mismas. Complejidad adicional innecesaria. Esas son sus palabras, tienen eso. Se está hablando usted mismo, no del caso. Bueno, y dijo que hay que apuntar a lo otro que dijo fue buenísimo, porque dijo que hay que reducir las contrataciones de zona de confianza porque es un tema de comunicación. Espectacular. No, sí, es todo circular y en espiral en este caso, señor. Es maravilloso. A mí me encantó. No vamos a poder entrar en los 40 años de la democracia en la Casa del Partido Colorado, que fue lo que pasó el jueves pasado.
Oh, sí.
Un homenaje al estado actual de la democracia, con viejos que hablan casi solos, gente que se distrae, casi no había presencia de jóvenes, y gente que se desubica en la tribuna gritando. No es una representación perfecta de la democracia, señor.
¿Sí?
Es perfecta.
Sí.
40 años de la democracia en la Casa del Partido Colorado. O sea, en una casa de salud, ¿está? Que no goza de buena salud. Es una casa repleta de soledad, de abandono. Y van todos viejos, uno con bastón, el otro con andador. El otro es increíble. Y es un estado, es un homenaje al estado actual de la democracia. Y hablan ahí, algunos no se le escucha, más fuerte, abuelo, que no se escucha. ¿Sí? Y en la tribuna se para uno a gritarle: ¡Ah, por qué vos interrumpiste la democracia! No, usted está interrumpiendo la democracia. 40 años de democracia, vamos a meter con la calle y usted se levanta a interrumpir. Esto es interrumpir la democracia. ¿Entiendes? Es espectacular. ¿Quién es Ximena Grignoli? La mujer que increpó a Mujica en evento por los 40 años de la democracia. Es la mujer Grignoli que increpó a Mujica, sí, en el evento por los 40 años de la democracia.
Claramente no tiene una actividad más destacada que esa.
No, cero. Claro, no tiene nada por la cual la podamos conocer, ¿verdad? Sector del PC desvinculó a Ximena Grignoli, que vieron que las Ximenas con X son complicadas. O sea, ¿por qué? Porque tiene una complejidad adicional innecesaria.
Sí, claro, Schelotto. ¿Cómo se dice?
Muy bien, Schelotto.
Usted, Ximena, ¿sabe lo que tiene? Una complejidad adicional innecesaria. Eso es lo que tiene usted. Tras, culpa de su madre, no es culpa de ella, ¿verdad? Es como lo que le pasa al intendentino con la intendencia fundida, que no es culpa de él. Es culpa del director de finanzas que...
Sí, bueno, era otra persona.
Era él, pero en otro momento. Era otro él, señor. Era él claro, del pasado, ¿verdad? Era él antes de ser intendentino que rimara. Tras interrumpir a Mujica en el evento sobre los 40 años de democracia, bueno, la desvincularon. O sea, ¿quién era Ximena Grignoli, señora? Eso es lo que podemos saber. ¿Quién era? Y bueno, y son hermosos los diálogos, todo, ¿verdad? Empezando por Ojeda, que le dijo, muy bienvenidos. Recibió a cada mandatario, el anfitrión y secretario general de los Colorados, Andrés Ojeda. Evidentemente tiene un tema con él, muy. Le pone muy a todo. Uh-huh. Porque se acuerdan que una de las cosas que más nos quedó de toda su campaña...
Muy de Capricornio.
Exacto, bastante estrafalaria, fue el muy de Capricornio, que sí. Era como prácticamente... indescifrable.
Sí, ¿no? Un firulete hacia la nada.
Muy de Capricornio. Bueno,
No lo hubiera relacionado, pero aparece el muy de vuelta.
Claro, muy bienvenidos, le dice.
Muy papoteado.
Ese es el tema. Me parece que él es de la hipertrofia orada.
Hipertrofia la verba.
Es hipertrofia orada, señor, sí. Además de física. Porque ¿qué es el muy ahí? Todo es enfático, incluso las cosas que no se pueden enfatizar mediante ese vocablo. Muy de Capricornio, muy bienvenidos, muy más o menos, muy mediocre, muy ni tan calvo, ni muy tan López Mena. ¿Verdad? Ese sería más o menos como el resumen. Pero me gusta porque ya encontramos en este inicio una pastilla, una
muy
joya.
Coalicionista metió también, sí. Recordando.
Muy coalicionista, ve que le pone muy a todo, ve que tiene hipertrofia oral, sí, ¿sabe lo que tiene usted? Se lo digo como asesor de comunicación.
Es cierto, lo teníamos, el muy
de confianza del caso particular, le digo, usted tiene hipertrofia agregada. Orado,
claro.
Ojeda.
Sí, claro.
Hipertrofia.
Baja las cargas.
Claro, disculpa, ¿qué vas a pedir? Un muy sándwich caliente, muy cortado, pero él no va muy ahí.
El cortado es muy cargado, debe pedirlo así, ¿no?
Ahí sí va el muy.
Ahí sí va el muy.
Pero es muy coalicionista.
Muy coalicionista. Muy coalicionista. Digo que es muy, él es muy.
Claro. ¿Dónde no va?
No, casi nunca va.
Muy Ojeda.
Muy Ojeda, es muy Ojeda eso. Eso que está diciendo es muy Ojeda. De bastón y traje beige, el expresidente nacionalista Luis Alberto de la calle Herrera iba a levantar minuto más tarde la temperatura de la ya calurosa casa del Partido Colorado en el acto de homenaje por los 40 años desde el retorno de la democracia. Así empieza. Así empieza la nota de este pobre enviado. Bueno, atestiguar los 40 años de la, y encontró diálogos hermosos, la verdad. Un presidente frente amplista, uno blanco y uno colorado. Mire, que empiezan con el chiste. Tuvieron varios minutos detrás del escenario para romper el hielo mientras esperaban por la llegada de José Mujica. Hoy es para tu mayor gloria y recuerdo. Eso también, atajó la calle Herrera a Sanguinetti. No te hagas el modesto. O sea, lo estaba acusando de haberse hecho ese homenaje a sí mismo, digamos, ¿no? De haberse armado todo eso. Así mismo. Los presidentes recordaron en una ronda íntima la filosa ironía de la que era capaz el blanco Wilson Ferreira Donati. Bueno, ese tipo de situaciones, señor. Es todo muy lindo.
Todo muy lindo, vamos.
Así que,
No, vamos a dejarlo por acá.
Lo disfrutamos mañana.
Sí, lo disfrutamos mañana. Sí, lo disfrutamos mañana porque no dio tiempo. Porque lo que pasa es que hay demasiados ni una bomberes, señor.
Sí, y están bueno, copando todo.
Fuimos perdiendo minutos en esa cantidad de ni una bomberes que se acumulan por contagio en el marzo del ni una bomber, ¿verdad? Sí, sí. Que es el mes que recordaremos, que todos recordaremos. Por siempre.
Sí, claro, está cerrando.
Claro, sí, sí, no así sé. Como recordamos el del 2020, vamos a recordar el del 2025.
Exactamente, y así como recordamos otra el pandemia. Clásico de la tormenta, ¿verdad? El inolvidable clásico de la tormenta.
Sí,
ya no me acuerdo ni cuándo fue.
Habría
ni
sido
qué
en enero.
Pasó.
Sí. Enero que no
recordaremos esto, bueno, hasta que nuestra memoria lo permita.
Lo encontramos, ¿verdad? En la deportiva con el mejor Darwin en estado de ánimo, ¿no? Con los grandes arrastrándose.
Ah, espectacular.
Qué crisis. Usted lo disfruta. Las crisis continuas, así que bueno.
A mí me encanta, me encanta.
Yo sé que lo disfruta, así que nosotros.
Cuando los grandes pierden, la crisis de los grandes es la alegría de los resentidos.
Bueno,
y uno, como consumidor del deporte. Pone el resentimiento por delante siempre, porque es ahí donde se disfruta, ¿verdad?
Lo espero 11:30 entonces con el cáncer.
Con más complejidad adicional innecesaria.
Sí,
CAI, así se llama nuestro programa.
Está muy bien
complejidad
eso.
Adicional
ahí
innecesaria.
Venimos. No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que iba a darse un gustito nada más. Y ahora está eligiendo colchón, ropero y hasta un sillón nuevo. Menos mal que está el especial remodelación de Mercado Libre con hasta 40% off y envío gratis. Comprá en la app.